La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional, 11 de la mañana en París. Nils Bertinelli nos acompaña en los controles técnicos. Estas son nuestros titulares del lunes 13 de marzo.
Marilyn Lavado.
Las bolsas europeas abren este lunes a la baja, consecuencia de la caída financiera del banco estadounidense Silicon Valley Bank. El gobierno de Estados Unidos redobla sus esfuerzos para evitar que el contagio financiero derive en una crisis como la del 2008. El Papa Francisco cumple este lunes una década al frente de la Iglesia Católica, un tiempo marcado por reformas internas y pasando por la lucha contra la pedocriminalidad. El pontífice argentino ha buscado descentralizar la instancia religiosa y dar más espacio a los laicos y a las mujeres. La película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo se convirtió en la gran ganadora de la noche de los Oscars, al llevarse 7 estatuillas. En este informativo, un resumen de las grandes ganadoras más adelante. Como lo decíamos en titulares, este lunes todas las bolsas europeas de París, Frankfurt y Milán abren a la baja por las inquietantes repercusiones de la caída financiera de diversos bancos estadounidenses. Una reacción en cadena que llega a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno de Biden, que entre otras cosas permitan rescatar la totalidad del dinero de los clientes de dos bancos quebrados el jueves pasado, el Silicon Valley en California y el Signature de New York. La consigna es evitar a toda costa el contagio y el consecuente estallido de una crisis financiera. Los detalles con Asbel López.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, explicó la estrategia de las autoridades diciendo que se trata de impedir que un solo banco, el Silicon Valley, contagie a los bancos que sí están saludables. Yellen descartó asimismo un rescate de esa entidad financiera. Otras instituciones se encargarán de satisfacer las necesidades de los clientes. Los depositantes del Silicon Valley Bank tendrán acceso a todo su dinero desde este lunes sin que los contribuyentes tengan que pagar por el descalabro. La otra entidad bancaria en el ojo de la tormenta, el Signature Bank, con sede en Nueva York, que tiene considerable exposición a las criptomonedas, fue cerrada la víspera al desplomarse sus acciones. El Banco Central de Estados Unidos, la Fed, anunció que dispondrá de fondos adicionales para ayudar a los bancos a responder a las necesidades de sus depositantes, incluyendo los retiros. Por su parte, el gobierno británico anunció que la filial del Silicon Valley en ese país fue vendida a HSBC, que precisó haberla adquirido por la cifra simbólica de una libra. En un comunicado, el Tesoro británico indicó asimismo que los clientes de ese banco podrán acceder a sus depósitos y servicios bancarios con normalidad a partir de hoy.
Gracias, Asbel. Ante esta tensa situación financiera, el presidente Biden anunció en sus redes su compromiso de hacer rendir cuentas a los responsables de la quiebra del banco californiano. Se prevé en unas horas se dirija a la nación. Y este lunes también Biden y sus homólogos del Reino Unido y Australia se reúnen como parte de una alianza en temas de seguridad militar denominada AUKUS. Uno de los objetivos de esta alianza es compartir tecnología militar con Australia, entre ellos su marinos con propulsores nucleares. La alianza fue formada en miras a contrarrestar los avances de China en la región de Asia-Pacífico. En un 93% aumentaron las importaciones de armas con respecto al 2022, como consecuencia de la guerra en Ucrania, así lo informó el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI. En un informe publicado este lunes, Ucrania se coloca en el tercer destino mundial de armamento. La organización destaca también que las importaciones se han incrementado a raíz del alza de los gastos militares de varios países europeos como Polonia y Noruega. Justamente la guerra en Ucrania, donde la ciudad de Bakhmut sigue siendo escenario de violentos combates. Este lunes, las autoridades ucranianas informaron que las fuerzas rusas avanzan hacia los barrios centrales de la localidad, atacando en varias direcciones. La víspera del presidente Zelensky informó que más de 1,000 soldados rusos murieron en esta localidad en la última semana de combates. Corea del Norte lanzó dos misiles de crucero estratégicos desde un submarino en una demostración de fuerza antes de unos ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos. Recordemos que Washington y Seúl han intensificado su cooperación militar ante las crecientes amenazas militares y nucleares del norte, que ha aumentado sin pruebas de armas los últimos meses. Más noticias en Radio Francia Internacional. 22 migrantes muertos es el saldo del naufragio de un barco que se dirigía a la isla francesa de Mayotte, en el Océano Índico. 23 pasajeros fueron salvados, 22 cuerpos sin vida fueron recuperados, indicaron las autoridades. Y en otra tragedia de migrantes, cerca de 30 personas están desaparecidos y 17 fueron rescatados el domingo en el Mediterráneo después de que la embarcación en la que viajaban desde Libia volcara a causa del mal tiempo. Así lo informó la Guardia Costera Italiana, quien el sábado rescató a 1.300 personas que intentaban alcanzar al país desde el norte de África. En lo que va del año ya suman 17.600 personas que llegaron a Italia. El Papa Francisco celebra este lunes 10 años de pontificado, un tiempo marcado por reformas internas pasando por la lucha contra la pedocriminalidad. El pontífice argentino ha buscado descentralizar la instancia religiosa y dar más espacio a los laicos y las mujeres. Si bien ha visitado durante esta década al frente de la Iglesia Católica más de 60 países desde su nombramiento, no ha regresado a su natal Argentina. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Juan Buchet, nos explica.
Visitó 60 países y recorrió Latinoamérica, pero no volvió a la Argentina. ¿Por qué? Es la pregunta que le hicieron todos los medios nacionales que entrevistaron al Papa Francisco con motivo del décimo aniversario de su elección.
El viaje a la Argentina estuvo planeado, en el 2017 y todo. Sí. ¿Qué pasó? Que Bachelet, justo en esa época estaban las elecciones, y yo hubiera ido a Argentina en enero o fines de diciembre, lo cual es imposible. Entonces dejé Argentina para más adelante. O sea, no hay una negativa a ir, quiero ir, ojalá pueda.
A todos les respondió de manera evasiva, justificándose por la necesidad de no entorpecer procesos políticos y evitar que un gobierno utilice la visita para su reelección. Pero muchos argentinos piensan lo contrario. En estos 10 años, Jorge Bergoglio fue un actor de la política nacional. Directamente, vía el episcopado o dirigentes sociales, envió mensajes más cercanos a la prédica peronista que a las orientaciones de otros partidos. Recibió con frialdad y brevemente al presidente centroderechista Mauricio Macri, pero largamente y con cariño a la expresidenta Cristina Kirchner. En realidad, si no vino a la Argentina es porque corría el riesgo de ser aplaudido por unos, pero ignorado, sino denostado por otros. Y es por eso que hoy, en una suerte de operación de marketing, afirma estar abierto a todas las corrientes políticas de su país y querer visitarlo después de las elecciones de este año. Buenos Aires, Juan Buchet, Radio Francia Internacional.
Y este fin de semana el gobierno de Nicaragua evaluó la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, luego de que el Papa Francisco se refiriera al gobierno de Daniel Ortega como una dictadura grosera. En Bolivia, Bolivia está en alerta máxima tras un nuevo brote de dengue. Esta semana aumentaron los casos, especialmente en el departamento de Santa Cruz, donde la enfermedad es endémica. El Ministerio de Salud de Bolivia informó la muerte de 43 personas en lo que va del 2023, 36 de ellas residían en Santa Cruz. El Colegio Médico de esta zona alerta de la falta de medios para atender la emergencia sanitaria. El informe con Ana María Ospina.
En lo que va de 2023, en Bolivia se registran más de 40 personas fallecidas por dengue, la enfermedad viral que transmiten los mosquitos, y los casos de enfermos van en aumento con cerca de 14.000, de ellos 10.000 en el departamento de Santa Cruz. Allí la alerta es máxima. Doctor Wilfredo Anzuategui, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz.
Ahora hemos superado los 150 casos diarios, la tasa de letalidad no ha superado el 0.3%, eso significa que estamos entre uno a dos casos de pacientes que fallecen diario ya por el dengue, pero superamos los 150 casos positivos. Los laboratorios para poder diagnosticar al dengue, se ha inaugurado uno nuevo recién hace una semana en el hospital japonés. Eso ha facilitado de que nosotros hagamos ya los diagnósticos más rápido y de esa manera poder paliar la necesidad de tratamiento que se necesiten para evitar a las complicaciones mayores, que son los sangrados del dengue, y eso es lo más grave.
Santa Cruz, ubicada en el este de Bolivia, es la región más poblada y desarrollada del país. Sin embargo, su sistema de salud es precario, lo que impide una atención oportuna de los enfermos de dengue. Sus habitantes se sienten abandonados por el gobierno central.
No se está dando la atención necesaria de parte del gobierno central al departamento de Santa Cruz. Eso significa dotar de los recursos humanos. Nosotros hemos pedido, por lo menos se necesitan 5.000 ítems entre profesionales y trabajadores en salud para cumplir con las necesidades mínimas de recursos humanos para el municipio de Santa Cruz. Son 15 municipios que tiene Santa Cruz, eso por un lado. El segundo son los espacios físicos. Santa Cruz necesita un hospital más, ya superamos los 4 millones de habitantes. Es decir, nosotros ahora con la cantidad de hospitales que tenemos, estamos insuficientes. Y aparte de eso, nos faltan los medicamentos que se le dé al paciente, porque la atención para nuestro paciente con dengue se cumple con un seguro único de salud, que el gobierno es el que nos tiene que dar los medicamentos, pero hasta ahora no llega.
Actualmente en Santa Cruz se realizan campañas masivas de prevención, se fumigan calles, casas y escuelas.
Gracias, Ana María Ospina. Hablamos de cine. La película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo fue la gran ganadora de la noche de los Oscars al llevarse 7 estatuillas, entre ellas Mejor Película y Mejor Actriz. María Carolina Piña con más detalles.
Oscar goes to Everything, Everywhere.
La velada en el Dolby Theater de Los Ángeles fue prolífica para la comedia Todo a la Vez en Todas Partes, que se llevó 7 Oscar, entre ellos a la Mejor Película, Mejor Dirección para Daniel Kwan y Daniel Schneider, y Mejor Actriz. Su protagonista, Michelle Yeoh, se convirtió en la primera actriz asiática de la historia en alzar una estatuilla dorada en Hollywood.
Quiero dedicar este premio a mi mamá y a todas las madres del mundo, porque ellas son las verdaderas superheroínas y porque sin ellas ninguno de nosotros estaríamos aquí.
Y el galardón al mejor actor protagonista se fue a las manos de Brendan Fraser por su increíble interpretación en La Ballena. La cinta alemana Sin Novedad en el frente de Edward Berger se llevó por su parte el Oscar a la mejor película internacional, categoría donde competía Argentina 1985 de Santiago Mitre. Pero en cambio, el mexicano de oro Guillermo del Toro se llevó sin sorpresas el Oscar a la mejor película de animación por su entrañable Pinocho. Del Toro, quien volvió a ser una ferviente defensa de este género cinematográfico.
Animation is cinema. Animation is not a genre.
La animación no es un honor. Está lista para pasar al siguiente nivel. Estamos todos listos.
Destacamos también a India, quien se hizo con la primera estatuilla de su historia a la mejor canción por este tema que escuchamos, Natu Natu, de la cinta RRL.
¿Te apasiona el periodismo, la radio y los podcasts?
Radio Francia Internacional hace un llamado a todos los estudiantes de periodismo de las Américas y lanza la novena edición del premio Reportaje en Español.
En el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Envíenos su reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 14 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Y después de las noticias, vuelve con nosotros Ana María Ospina con la actualidad deportiva.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Ana María Ospina.
Bienvenidos a este magazín con lo más destacado de la semana en materia deportiva. 8 de marzo, Día de la Mujer, una excusa para hablar de los derechos obtenidos por y para las atletas. Hoy les traemos como ejemplo a México, que ha logrado consolidar una liga profesional de fútbol femenina que no existe ni en Francia, donde la liga es aún amateur. En minutos conectaremos con Fabiola Vargas, exfutbolista y actual DT del Atlas, quien ha dedicado parte de su vida a mejorar las condiciones de las jugadoras de su país. En noticias locales, Hablaremos de la nueva eliminación temprana del Paris Saint-Germain de la Liga de Campeones, reacciones de su estrella Kylian Mbappé, también del homenaje de los Lakers de Los Ángeles a su exjugador, el basquetbolista español Pau Gasol. Este lunes 13 de marzo, Maxim Das en los controles técnicos, nos escuchan a través de rfimundo.com. Comencemos. Antes de concentrarnos en el personaje del día, abordemos lo ocurrido en la Liga de Campeones, tema central de la semana, sobre todo aquí en Francia, tras la eliminación temprana del único equipo galo en octavos, el Paris Saint-Germain. Los parisinos cayeron en tierras teutonas, 2-0 perdieron en Múnich, ya habían perdido 1-0 aquí en París. Bueno, el Bayern, imposible a superar. Es la quinta vez en los últimos 7 años que el París cae eliminado en octavos, una nueva desilusión que podría provocar algunos cambios en la capital, que se prepara para vivir, como a menudo en esta época del año, varias semanas, incluso meses de incertidumbre. Escuchemos a Kylian Mbappé al micrófono del equipo de RFI en francés, presentes en el Alianza Arena de Múnich. Esto fue el pasado miércoles.
Es un gran equipo, tiene una gran plantilla hecha para ganar la Liga de Campeones. Y como dije en mi primera rueda de prensa de la Champions de esta temporada, íbamos a dar el máximo. Y nuestro máximo es eso, esa es la verdad.
Ahora vamos con más resultados de esta segunda mancha de los octavos de la Champions. Nos lo cuenta Orlando Torricelli.
Chelsea recibió al Dortmund en el Stamford Bridge de Londres. El equipo inglés se clasificó a los cuartos tras la victoria 2-0 con goles de Sterling y Arbets. Benfica se clasificó en su casa en el Estadio La Luz de Lisboa. Allí le ganó 5-1 al Brujas de Bélgica. Ya el miércoles mencionabas al Paris Saint-Germain en su visita al Estadio Allianz Arena de Múnich, donde cayó 2-0 contra el Bayern. Finalmente, Tottenham fue el anfitrión del AC Milán. Los seguidores del onceno inglés fueron numerosos en el estadio Hotspur de Londres, pero no pesaron para llevarlos a la victoria. El partido terminó sin goles, pero con los italianos clasificados, ya que habían ganado 1-0 a la ida.
Orlando Torricelli también nos cuenta la programación de esta semana.
El martes, Porto recibe al Inter de Milán en el estadio Dragao. Los portugueses necesitan ganar por 2 goles de diferencia para clasificarse. Manchester City tiene la visita al estadio Etihad Stadium de Red Bull Leipzig. Los ingleses empataron 1-1 en la ida contra los alemanes. El miércoles, el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de Nápoles estará lleno para apoyar al equipo italiano, que tiene la ventaja 2-0 frente al equipo alemán Eintracht Frankfurt. Finalmente, el que se anuncia como el afiche más palpitante de estos octavos, Real Madrid-Liverpool. Los españoles en el estadio Santiago Bernabéu buscarán enterrar a los ingleses, que a su vez van por una remontada. En el partido de ida, el Real ganó 5-2.
Como se los anunciábamos en titulares, conectamos con la mexicana Fabiola Vargas, directora técnica del Atlas. Bienvenida al Deportivo de RFI, allá en Jalisco. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Usted dirige a las rojinegras del Atlas desde junio de 2022. ¿Esa forma de trabajar suya tiene un poco que ver con su recorrido personal, el hecho de haber sido futbolista con la selección mexicana durante 7 años, de haber jugado en el extranjero? ¿Es algo que usted intenta aplicar con sus jugadoras?
Sí. Siempre he sido una persona que ha sido intensa, ¿no? Cuando fui atleta me gustaba hacer esfuerzos grandes, nunca me daba por vencida. Y busco hacer equipo, de alguna manera también disfrutar lo que hago, siendo una persona muy responsable también en su momento, que a veces pienso tendría que haber disfrutado un poquito más el jugar, pero me lo tomaba muy en serio y es lo mismo que transmito ahora con las jugadoras, con mi equipo de trabajo.
México es uno de los países pioneros en la constitución de una liga femenil o femenina, como se dice, en gran parte del continente americano, algo que ha sido difícil de lograr en otras latitudes. ¿Por qué México está a la vanguardia en este tema, según usted?
Yo creo que la liga ha sido muy bien dirigida, buscando a través de la directora de la liga, pues de alguna manera cambiar la forma de ver el fútbol a todos los dueños, ¿no? De los equipos, siendo muy pacientes, para mí tiene mucho que ver eso, cómo se han generado las reglas de la liga, obviamente todo lo que los dueños proponen, la difusión que se le da a través de los medios, eso ha tenido mucho que ver, pero también ha tenido mucho que ver que todos los que integramos la liga nos hemos convertido en profesionales y que poco a poco hemos llevado ese mensaje a cada una de las que juegan, que son principalmente ellas las que buscan dar este espectáculo, porque es la realidad, este es un negocio, es hay que verlo así, es un producto que tiene que también generar poco a poco, pues no solo de ganar a la afición y de buscar tener una identidad, sino también de poder en algún momento que vaya siendo mejor remunerado para todos.
Hay algunos países considerados potencia en el fútbol femenino que ni siquiera tienen esa liga profesional, pongo el ejemplo de Francia, aquí la liga es amateur, la sección femenina. Y eso que tenemos al Olympique de Lyon, al equipo de Lyon, 7 veces sí. Ganador de la Liga de Campeones, es algo que parece hasta un chiste. ¿En qué le ha servido a las futbolistas mexicanas y en su trabajo también como DT la profesionalización de este trabajo?
Pues mira, hablas del Lyon, un equipo que a mí me ha gustado mucho desde hace muchos años porque justamente sigue teniendo en su base pues a las seleccionadas nacionales de Francia y creo que eso ha dado otro nivel. En mi caso, pues ha sido, ¿cómo decirlo?, de alguna manera educar a través de las propias experiencias y a través del día a día que nos va exigiendo el poder ser profesionales. Y me refiero no solo a cobrar dinero, sino a cada una de nuestras actitudes, de la preparación, del cuidado dentro y fuera de la cancha, de todos los aspectos que implica ser, insisto, una profesional. Y ha sido eso, o sea, la realidad es que en estos 6 años prácticamente que tiene la liga, todo ha cambiado. Si yo te hablo del primer torneo al día de hoy, pues es completamente distinto.
¿Hay algunas ventajas o en materia de trabajo donde las mujeres que juegan fútbol se puedan beneficiar, no sé, de paro durante la maternidad o ese tipo de cosas?
Uh-huh. Hoy las reglas han cambiado y cada institución también tiene dentro de todo su proyecto el que las jugadoras puedan ser madres y puedan seguir siendo parte de la institución. Siguen trabajando, siguen entrenando y ya llegará el momento del parto y tendrán su cuarentena o lo que requieran para poder cuidar a su bebé. Eso a mí se me hace increíble, maravilloso. Sí. Y ha sido justo por esto, porque creo que poco a poco se está entendiendo pues, que la mujer tiene también diferentes formas de desarrollarse, no solo en el ámbito deportivo, sino en el personal. Y también ha sido a través de las voces de muchas jugadoras que en su momento a lo mejor han tenido que vivir una situación así y que no existía tal vez la regla, no porque no los clubes no quisieran, sino porque no existía. Todo está siendo nuevo y muchas cosas se están adaptando a nosotras.
En la categoría femenil, físicamente el entrenamiento es el mismo, teniendo en cuenta que en los periodos de reglas de las mujeres hay que tener más cuidados con los ligamentos, etcétera. ¿Cómo es ese trabajo y ese cuidado?
Fíjate que ha sido bien interesante esto que me preguntas, porque sí, es bien cierto que hay que cuidar las cargas, ¿no? Algo que ha sucedido mucho en la transformación o a lo mejor en la integración de cuerpos técnicos que a lo mejor venían del fútbol varonil al femenil, es entender cómo es la fisiología de la mujer. Entonces, tenemos que cuidar las cargas, tenemos que prevenir lesiones, sí, porque hoy hay estudios, ¿no?, que nos indican que más que no poder hacer cosas es prevenir. Y sí cambia en eso y esto tiene que ser a través de tener una gran comunicación y una gran apertura por parte de todos nosotros para poder cumplir los objetivos. Y bueno, la metodología siempre busco yo también que podamos enlazar esta parte del área física, es importantísima para poder llegar al estilo de juego que a mí me gusta, que es un juego intenso, agresivo, en el que me gusta la presión alta, y sí tendremos que cuidar todos estos aspectos que son distintos a trabajar con hombres, porque ellos reaccionan diferente en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en el tema de la fuerza.
Por algo, Fabiola Vargas, usted fue la cuarta futbolista mexicana en salir a jugar al extranjero, eso allá en 1997, hoy parece una anécdota, pero quiere decir que ya ha tenido la experiencia de ver otros universos, otras formas de jugar, y ahora una forma de dirigir al Atlas de México. Gracias por su tiempo, ya nos quedamos sin más, le deseamos éxitos y un desarrollo del torneo en la Liga Mexicana de Fútbol Femenil, muy buena liga profesional, eso no hay que olvidarlo. Muchas gracias.
Sí. No, muchas gracias a ti, mucho éxito y de verdad te agradezco mucho el interés y sobre todo cuando gustes, con mucho gusto voy a estar siempre disponible.
Momento para hablar de basquetbol y la NBA, porque esta semana el ex basquetbolista español Pau Gasol, retirado en 2021, fue homenajeado por su carrera en los Lakers de Los Ángeles. Se retiró la camiseta con su número, el 16, el que siempre llevó, y ahora hace parte de la leyenda de esta franquicia. Su nombre y número ondean junto a su ex compañero Kobe Bryant, fallecido en 2020. Escuchemos lo que le dijo Pau Gasol al diario deportivo Marca antes de la ceremonia.
Un honor tremendo, me sigue siendo muy difícil de procesar y de calibrar, muy agradecido por todo, y muy afortunado de recibir este honor, de unirme a ese grupo alucinante de leyendas, de figuras de mi deporte, de esta franquicia de los Lakers, con los Lakers, que es tan importante.
Deportes en RFI.
En tierra firme, nada que dudar. Que te diga acabado, no hagas caso.
Escuchan Uno entre Mil del cantante mexicano Manuel Mijares, una de las canciones más queridas por nuestra invitada del día, Fabiola Vargas, directora técnica del Atlas Femenil. Con ella le damos una rápida ojeada a la página polideportiva. Histórico. La selección francesa de rugby humilló a Inglaterra en su casa y logró la mayor victoria de su historia contra el equipo de La Rosa. Le ganó 53-10. Esto fue el sábado en la cuarta jornada del torneo de las seis naciones. En seis meses será la Copa del Mundo de Rugby aquí en Francia. Por supuesto, desde el Deportivo de RFI les llevaremos toda la información. Dos eslovenos en lo más alto del ciclismo mundial. Uno brilló en Francia y otro en Italia. Tadej Pogačar se impuso en la París-Niza y Primo Roglic en la Tirreno Adriático. El argentino Fernando Batista será el nuevo seleccionador de Venezuela con vistas a la clasificación para el Mundial de Fútbol 2026 tras la salida de su compatriota José Pekerman. Y la Federación Internacional de Esgrima aceptó el regreso de los deportistas rusos y bielorrusos a sus competiciones a un año y medio de los Juegos Olímpicos de París 2024. Nos despedimos desde los estudios en París. Estuvo en los controles técnicos Maxim Das y quien les habla, Ana María Ospina. Gracias por seguirnos y escucharnos a través de rfimundo.com. Feliz semana para todos. Chao.
Gracias, Ana María Ospina. Y para despedirnos, volvemos a los Oscars con la pegadiza canción Natu Natu de la película India Air. Primer tema musical de una película india en ganar la estatuilla a la mejor canción, superando a los pesos pesados Lady Gaga y Rihanna. Los dejamos entonces con Natu Natu en las voces de los cantantes Raúl Shipligan y Kala Varai Rava.
పొలం గట్టు దుమ్ములో నా పోట్ల గిత్త దూకినట్టు పొలే రమ్మ జాతరలో పోత రాజూగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలో నా మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 పీల నాటు
Enough of this nonsense! You two, out!
No, Jake, I've had enough of your bullying.
Oh, go!
దండన కరమోగినట్టు
సెబులు సిల్లు పడేలాగా కీసు బిడ్డ కూసినట్టు
ఏలు సిటికెలేసేలా ఎవ్వారం సాగినట్టు
కాలు సిందు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు
ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు
నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు
Hey!
భూమి తత్తరిల్లేలా ఒంటిలోని రగతమంత రంకలేసి ఎగిరేలా ఏసే రోయకాయకి నాటు 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 దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా కుటుముకులాడేలా దూకే రో సరాసరి నాటు నాటు నాటు
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.